There's a new world coming, and it's just around the bend. There's a new world coming. This one's coming to an end. There's a new voice calling, and you can hear it if you try. And it's growing stronger with every day it passes by. Yeah, yeah. There's a brand new morning rising clear.
Estamos escuchando un tema hermoso de Nina Simone, New World Coming, bueno, recomendado por Fabiana, que está ya aquí con nosotros. Actriz trans, la primera que va a actuar en el Solís. Una cosa impresionante.
¿Cómo anda? No me dijeron que estábamos en el aire.
Ya estamos
ahora
al aire.
Sí.
Chicos, ¿estamos en el aire? ¡Qué bárbaro!
Presenta El Evangelio Según Jesús, Reina del Cielo, que es un monólogo que ya lo estuve presentando hace unos años.
Estuvo
hace unos meses.
El año pasado, en octubre, en el festival el FIBA, el FIDAI, acá, y en Buenos Aires, en el Teatro San Martín, en el FIBA. Se presentó en dos días nada más. Y los dos días estuvieron agotados. Acá se agotaron y en el Teatro San Martín fue la primera obra de 175 obras que se agotó.
¿Y cómo sentís esto de ser la primera chica trans que va a estar en las tablas del Solís?
¡Aterrador! No, fantástico. Digo, yo pienso que eso habla también bien del país, ¿no? Más allá de que si bien no va política y arte mucho de la mano, ya ven en Chile ganó una chica trans
el Oscar,
y sin embargo en Chile todavía no hay el cambio de identidad ni el casamiento, el matrimonio igualitario. Entonces no sé si va tanto de la mano la política, pero sí va de la mano la concientización de la gente, ¿no? La conciencia de la gente, cómo la gente empieza a ver las cosas de otra manera, y cómo un teatro tan mítico como es el Teatro Solís abre y confía, ¿no? Que confíe la cosa en una persona trans. Que siempre las personas trans están como marginadas a la calle, la droga, las enfermedades. Es como que la palabra trans te a cualquier persona de antes le encierra eso nomás. Prostitución,
claro.
Drogas,
si
alcohol.
No le dicen trans y piensa en un abogado exitoso, una abogada exitosa.
No, una doctora, no sí. Se te viene eso a la cabeza. Entonces está bueno que pase esto en Uruguay, en este país tan chiquitito, pero que realmente tiene una apertura de cabeza, ¿no? Porque de Latinoamérica somos uno de los países que mejor estamos en cuanto a la diversidad, a derechos de la diversidad.
Sí, yo creo que se va avanzando bastante con eso.
Más que Brasil.
Por ejemplo, he ido al supermercado y hay chicas trans trabajando en diferentes sectores, y siempre digo, qué bueno que se esté empezando a dar la integración de forma real. O sea, que ellas pueden ir a buscar un trabajo y que se lo den, y que no haya una discriminación por ser una chica trans. Que tengan opciones, porque lo que pasaba antes es que no había opciones.
Es que no habían opciones, que ni siquiera te tomaban el currículum. Yo he tenido, no sé si el atrevimiento, la suerte, no sé cómo llamarlo, en la vida, de que siempre hice lo que quise. Yo he trabajado en jugueterías porque amo los juguetes, he trabajado en cocina, no sé, he trabajado en tantos lados, en tiendas de ropa, y nunca he tenido problemas. Y siempre, sí, yo soy muy exigente, siempre traté de ser la mejor, ¿no?
Ahora, ¿allí incide de alguna forma las posibilidades también de acceder a ciertas cosas estéticas que permitan que la apariencia de esa persona que es transexual o transgénero sea como más acorde a los ambientes laborales?
Sí, que vos como que me querés preguntar como si yo he corrido con esa suerte de que no es tan evidente mi...
No que sea evidente, sino también la posibilidad de tener acceso a ciertas cosas estéticas que te permitan, porque de repente hay chicas trans que no tienen acceso a hacer una transformación que parezca más natural, como decías.
Pero
también que no
hay un costo, ¿no? Obviamente una operación, una transformación que requiere una inversión.
Sí, hay una inversión que de repente la vida marginal no te la permite.
Exacto.
Realizar.
A eso.
Yo he tenido la suerte de ser testaruda. Viste, a mí dije, yo esto no me va a ganar. Es lo que quiero ser y lo voy a hacer. Entonces no me importó nunca mucho lo del... ¿cómo se explica? No, no te digo la estética ni la apariencia, porque sí es importante, y yo sabía que en esta profesión, si no estás bien arreglada, si no estás linda, si no estás prolija, linda quiero decir entre comillas, ¿no? Si no estás arreglada, si no estás presentable, te fundís, porque ¿qué te vas a presentar? Y no está bien, y no está bien visto, digo, si vas con una sombra de barba a pedir trabajo y esas cosas, que también tendría que ser bien visto, porque si vos es una mujer que se sale en barba y quiere tener barba, está bien también. De eso habla la obra también. Esta obra me enseñó, yo hablo como una cotorra, ustedes me avisan. A mí esta obra me enseñó, y es de verdad lo que voy a decir, que yo tenía más prejuicios de los que yo creía que tenía.
¿Por ejemplo?
Y yo, por ejemplo, decía, sí, claro, pero si sos trans te tenés que cuidar. No podés tener el pelo descuidado, las uñas descuidadas, no podés tener sombra de barba. Y claro, y esta obra me dijo, pero ¿por qué no? Si la persona está feliz o quiere tener sombra de barba, porque es una trans que le gusta tener barba, puede existir también.
Había una y muy también, famosa, la que ganó la Eurovisión.
Sí, la chilena creo que es. No me acuerdo.
Ay, por Dios, ¿de dónde era?
Española.
Española.
¿Era española?
De España. ¿Sí? Divina, aparte.
Sí, que tenía una usaba
barba. Muy bonita y usaba barba.
Entonces, ¿por qué no? Porque si no, seguimos seccionando. ¿Entendés? Seguimos seccionando. Yo creo.
Sí, solo se acepta al que más se pare, al más funcional a lo que ya está establecido.
Claro,
entonces
seguimos dentro de los cánones de la normalidad, ¿no? Sí, lo que es normal al ojo no molesta.
Exacto.
Claro. No, y además hoy me parece que se abre una brecha, se abre una nueva posibilidad que tiene que ver con los intersexuales o personas que de repente no se sienten definidas ni en un lado ni en el otro.
Sí.
O sea, me parece que la sociedad ya está abierta a que no se tiene que catalogar tanto.
Sí, eso lo aprendí con esta obra. Yo era bastante prejuiciosa. Y lo mismo le pasó a la directora de la obra la primera vez que la vio. Y lo mismo le pasa a todo el mundo que la ve. Es una obra, yo digo que... Es una obra que el Evangelio según Jesús, Reina del Cielo, es una obra que te desarma por entero, te limpia el alma y te la vuelve a reconstituir entera.
¿Desde qué edad sos, Fabiana?
Desde los 16 años.
¿Tuviste apoyo a tu familia?
En realidad yo me fui de mi casa con 15 años porque mi madre era una mujer golpeada y no toleraba esa situación y decidí irme. Y me fui a una pensión ahí en 18 y G, arriba de lo que era el Chivito de Oro antes. Y ahí era la pensión Odeón, que ahora creo que es una escuela. Y trabajaba en un puesto de diario que está todavía abajo en la puerta, de 8 horas de día y de 8 horas en la noche en un puesto antes cuando quedaban los de 18 armados, ¿te acordás? Toda la noche abiertos. Mm. Vendiendo medias y chancletas y un montón de cosas ahí.
O sea que la transformación la diste cuando ya estaba fuera del seno familiar.
Sí. Sí, si no hubiera sido imposible. Lo que pasa es que no toleraba la situación de ver a mi madre golpeada y siempre era una mesita de luz, una ventana, una punta, un mueble. Y yo dije, qué puntería que tienen siempre, ¿entendés? Y decidí irme y perdí mucho contacto con mi familia. Después, con el tiempo, me fui empezando a como acercar cuando yo ya me sentí como segura desde mi parte, ¿no? Desde
¿Y
mi
cómo
parte
fue la aceptación?
De persona. Excelente. De hecho, mi madre es como la fan número uno. Y mi familia también, todas ya han ido a verme al teatro.
¿Son todos de Canelones? Porque vos vivís en Canelones, ¿no?
Sí, pero no, ellos viven acá.
Uh-huh. Cuando estuvimos coordinando la entrevista, vos decías que te cuesta mucho venir a Montevideo. ¿Por qué?
Porque yo vivo en una casa que es muy grande, vivo en Marindia, del lado norte. Pero es una casa muy grande, muy cerrada. Tiene muchos árboles, mucho parque, muchos animales. Entonces como que yo me siento muy protegida ahí. Y me siento muy tranquila ahí, que tengo mis gallinas, mis perros, mi gato, mi pescado, mi estanque.
Como en tu mundo.
Sí, frutales, gatos.
¿Pero viviste cosas en Montevideo que te la hacen sentir adversa a la ciudad?
Viví 23 años de noche en Montevideo, ¿te parece
claro.
poco? No, quiero estar en mi rincón.
Porque mucho tiempo trabajaste en la noche, ¿no?
Claro,
mucha gente te conoce.
24 años. Este año cumplo 24 años de hacer shows en la noche. Así empecé. Empecé con 17 años trabajando en Bonanza, en una whiskería que ustedes seguro no eran nacidas.
no te creas.
Y quedaba ahí en la Ciudad Vieja enseguida. Ahora hay una librería, era un sótano. Que cuando yo entré a trabajar era de muerte, ¿no? Era de
claro.
cuchillo y navaja. Pero Bonanza, en su esplendor, en su época de esplendor, era... Ahí cantaba Tita Merelo, Carlos Gardel, Piazzolla, tocó. Digo, entonces era un lugar de mucho glamour.
Absorbiste mucha cultura ahí, ¿no?
No, qué cultura. Eso era antes, cuando empezó. Cuando yo entré a trabajar ahí, sabes que ya estaba en la ruina.
Ya estaba en la ruina.
Pero sí absorbí cultura de vida en todo
eso. ¿Qué te dejó el tantos años de noche?
Mira, ¿qué me dejó? Me dejó cosas buenísimas. Porque me dejó, primero, el poder mirar al público a los ojos y el contacto cara a cara con el público. Porque en los boliches vos tenés que estar con esa conexión inmediata. Y segundo, la rapidez mental para poder salir o entrar de situaciones. Porque en un boliche no es como en un teatro, que la gente va y paga una entrada para ir a verte. En un boliche la gente va, se sienta y va, ah, mira, es show. Y si pinta a verlo, claro, y si no, sigo
avanzando
con el celular. Entonces eso te da la practicidad rápida de poder salir de cualquier situación o de también manifestar una energía, yo le digo energía, un ángel, lo que quieras llamarlo, que atrape a la gente.
Conquistar a ese público, claro, que no te conoce.
No, es un público que no va a verte.
Y no te fue a ver, claro.
Va a verte.
¿Y en eso te formaste de forma autodidacta o fuiste a algún curso para aprender a estar en el escenario?
No, yo estudié en la escuela de Omar Varela. Fui del primer año que abrió la escuela de Omar Varela en el Teatro del Anglo. Y hice 2 años y después comencé a trabajar y no paré más.
Y estos shows nocturnos los hacías sobre todo con personajes, ¿no? Cómicos, medio café con sal.
Sí, mucho Susana Jiménez, Mirta Legrand, muchas imitaciones y después monólogos y después mucha improvisación. Porque eran todos los días y generalmente es para la misma gente, ¿no? Un boliche, vos vas a, yo qué sé,
a
un boliche cualquiera y la gente es habitué ese boliche. Entonces, si trabajás 10 años en un boliche haciendo shows, tenés que tener mucha imaginación para poder renovar tus personajes.
Eso te da mucho oficio, como el carnaval, ¿viste?
Que es eso, es eso. Entonces, eso le agradezco a la noche realmente. Y bueno, y que realmente yo me puedo parar en el escenario del Solís con la preparación esa y va a haber gente que me va a ver y no lo puede creer.
Bueno, el carnaval también te dio mucho oficio, ¿no?
Sí, carnaval también. Tiene un parecido también con la actuación de boliche, porque en el tablado la gente habla, se para a comer el chorizo, el choripán, la Coca-Cola. Entonces, también tiene esa magia del vivo no pago, le digo yo, ¿no? Porque cuando vos pagás una entrada querés quitar la plata y que el espectáculo sea brillante. Y que lo que vea sea brillante y que sea todo brillante. En el carnaval, bueno, vos vas y te divertís y no te pones a charlar con el de al lado.
Pero ahora la gente te va a ir a ver a vos en esta obra, que es del 23 al 25, ¿no? En el 23, 24 y 25 de marzo a las 20:30 en el Solís.
En la sala del Mira Agustini, en el mes de la mujer.
Ella es a la de la mira.
¿Y estás dedicada 100% al teatro hoy, a los shows?
No, estoy haciendo fiestas privadas, muchas, que yo pensé que se iban a cortar cuando dejara la noche, pero gracias a Dios no. Y estoy trabajando mucho en el interior también, en teatros del interior, haciendo otro tipo de espectáculos, ¿no? Como que El Evangelio Según Jesús es una producción muy exclusiva, ya que es una producción escocesa, una producción argentina, uruguaya y brasilera. No la puedo estar repartiendo como por todo el interior, que a mí me encantaría hacer temporada. De hecho la voy a hacer en algún momento. Pero cuando me llaman para el interior, más bien voy con Café Concert, yo no les digo stand-up porque soy de la vieja escuela, ¿no? Entonces a mí me gusta más el Café Concert.
Que son diferentes, ¿no? O sea, que yo cuando miraba videos en YouTube de tus actuaciones, de los boliches, te espié. Y ahí notas la diferencia de Café Concert con stand-up, me parece.
Mira, yo no me parece que está mal o que está bien, pero... Yo siempre digo que el stand-up, vos te subís de jean, así como estás, y contás una historia que te pasó, y eso es stand-up. ¿Tá? El Café Concert tiene un guión, una estructura, canciones, y un glamour que el stand-up no tiene.
¡Glamour!
Es Perciabale. Es Perciabale con esas chaquetas de brillo.
Claro.
O Gasalla con sus personajes. Es eso más del Café Concert. Es la diferencia del stand-up.
Contanos de Jesús, perdón, El Evangelio Según Jesús, porque es de una autora que es inglesa escocesa, Jo Clifford.
Sí.
La conociste, ella también es trans y con esta obra movilizó muchísimo.
Sí, esta obra, la historia de Jo es maravillosa. Ella vino para octubre cuando estrenamos acá y fue conocer como una madre. Es una cosa maravillosa. Tiene un abrazo tan fuerte, tan sincero, y un amor por lo que hace, ¿no? Y la historia de Joe Clifford es maravillosa porque él era un hombre heterosexual, o quería aparentarlo, claro, porque en realidad en su interior no sentía eso. Casado con dos hijas divinas, preciosas.
Sí, había dejado avanzar su vida en el...
Ella era dramaturgo, muy conocido, ganador de muchos premios, y vivía en una comunidad muy pequeña, y ahí había una iglesia donde él manifestaba y era ferviente creyente y todo. Y cuando la mujer se enferma repentinamente y muere, antes de morir le dice que ella conoce muy bien su opción sexual o su gusto, lo que le haría feliz, mejor dicho, y que está totalmente de acuerdo, que ya no tiene más nada para seguir ocultándose, que haga lo que sienta.
Qué divino.
No, sí, es una historia para hacer una película.
Eso sí es una historia de amor.
Es una historia de amor real.
Y bueno, él lo habla con sus hijas y sus hijas le dicen, pero por supuesto que está todo más que bien. Y empezó a hacer Joe Clifford de la noche a la mañana. O sea, no hubo ningún cambio en su físico ni nada. Simplemente quiso ser mujer desde la noche a la mañana, siguiendo escribiendo. Y bueno, y cuando se aparece en su iglesia, amada, no lo dejan entrar.
¿Es una iglesia anglicana?
No sé que es una iglesia
me llama la atención.
Pequeña. No lo dejaron entrar. Y eso que era uno de los contribuyentes más importantes. Y más los que armaban los grupos, sí, y todo, claro. Activos, ahí va. Y bueno, entonces él se fue muy angustiado a su casa. Primero porque pensó que había tomado la peor decisión de su vida, ¿no? Dijo, acá se me derrumba el trabajo, se me derrumba todo. Y empezó a investigar dónde dice en la Biblia que a ver, la condena a la homosexualidad o a ser feliz. Porque en realidad cuando uno es lo que quiere ser, es feliz. Es porque está feliz. Entonces,
¿Con qué derecho determina lo que, claro, tenés que ser vos?
Para ser feliz.
Claro.
Es como que una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Y bueno, y empezó a investigar y empezó a escribir esta obra que está escrita desde el amor absoluto, no está escrita desde el resentimiento. Es una obra que transmite todo el tiempo amor y empatía con lo que estás viendo.
Además, es muy fuerte porque, según las escrituras, Cristo se reencarnaría. Y lo que cuenta esta historia es que Cristo viene a hoy, a esta actualidad en la que vivimos, y se reencarna en una mujer trans.
Claro.
Esa es la historia.
Y yo creo que si Cristo viniera hoy en día sería o en una trans, negra, gorda y pobre.
Claro, claro.
No sé, porque... Y sería crucificado de vuelta.
Si la enseñanza es trascender el dolor por la condena social o de todo.
Y evidentemente que sería crucificado de vuelta.
Y entonces eso se le ocurrió a la dramaturga después de haber pasado esas
cosas. ¿Y cómo llegaron a vos desde el Solís?
Para que te termine lo anterior. Cuando la presenta esta obra, que la presenta en una iglesia también, más pequeña, tenía 10 espectadores adentro y 500 personas afuera protestando,
claro,
y manifestando en contra de evangelistas, de padres sufridos, todas esas cosas que hay en todo el mundo. Y la querían matar, parecía que viste las películas cuando van a linchar con las antorchas y los tridentes.
Sí, del Ku Klux Klan.
Sí. Y bueno, ¿y qué pasó? Movieron tanta energía a esa gente, repudiando la obra, que al otro día habían 500 personas adentro de la iglesia y afuera habían 10 protestando.
Claro, le dieron el
le dieron la visibilidad. El poder. Sí, le dieron el poder a la obra, le entregaron, claro, el poder. Y bueno, y ahí empezó un suceso de obras y obras y obras y obras y cada vez con más éxito. Y en uno de los festivales que se hicieron en Cuba, la fue a ver Natalia Mayo, la directora, y cuando se sentó, dijo, fue lo mejor que vi en mi vida. Me la llevo a Brasil. Y la esperó a la salida del teatro y le dijo, vos no me conocés, yo soy directora de teatro, actriz, trabajo en Brasil en una productora Corpo Rastreado, me encantaría hacer tu obra. Y Joe Clifford metió la mano en la cartera, sacó el guión y dijo, es tuya. Ese fue el trámite de comprar la obra. Y bueno, y se estrenó hace 2 años en Brasil, con mucha repercusión también de críticas, fue censurada por la justicia. Justamente por un pastor juez, que era juez, justo un pastor evangelista, la censuró, la bajó de cartel y hubieron muchas manifestaciones, incluso otro grupo de iglesias compraron todas las entradas de una función y las quemaron en forma de cruz en la puerta del teatro.
¿Y acá esperás repercusiones?
Ya hubieron algunas.
¿Y el año pasado en el FIDAE?
No, el año pasado no. El año pasado salió un artículo en una revista católica que era una falta de respeto y que también, si queremos lo que decía era como con mucho respeto redactado también, ¿eh? Decía como que si la gente trans quiere respeto, que también respeten nuestras entidades.
¿Vos pensás que es una falta de respeto a la institución de la Iglesia Católica esta obra?
Mira, más falta de respeto que han tenido ellos con ellos mismos no creo que sea.
Bueno, ¿cómo se llega a vos? ¿Cómo llega la propuesta de que vos hagas esta obra?
Bien, la obra ya estaba hecha en inglés, estaba hecha en portugués y dijeron, pues esto tenemos que llevarlo al resto de Latinoamérica. Entonces la productora brasilera hace un casting y quedé con el casting.
¿Te presentaste un casting? Como...
A través de internet.
¿Mirá?
Lo hice, sí. Sí, sí. Me mandaron la primera parte de la obra, me dijeron léela, no le pongas intenciones, hacelo simple, no necesitas vestuario. Yo 5 minutos estaba vestida, arreglada, maquillada, pintada, con la casa lavada, bañada, con brushing, me sentaba ahí como si nada hubiera pasado. Y hice el casting, la lectura. Y bueno, me llamaron y me dijeron, viajá la semana que viene para San Pablo.
Qué divina, me imagino que habrá sido, claro.
Yo ya tenía un peso en el bolsillo. Digo, pero no, yo no puedo viajar a San Pablo, porque yo pensé que como. Acá también pasa de que tenés que pagar todo, ¿viste? Cuando vas a ensayar algo, que los boletos, que lo que comas. Yo dije, no puedo ir a San Pablo y perder la oportunidad. No, era todo pago, con caché incluso y todo. Y bueno, fui 4 veces fui a Brasil a ensayarla y la estrené en Brasil. Y conocí a Renata Carballo, la protagonista de allá, que es amorosa, encantadora y es una reina realmente. Me ayudó muchísimo. La dirección de Natalia Mayo tuvo flor de trabajo porque... Yo venía de eso que preguntaba, ¿no? Del boliche, de
necesitas de una dirección de actores importante.
Sí, muchísimo, de mucho autodirigirme. Entonces, claro, tenía mañas que me las tuvieron que desarmar y armar de vuelta. Y creo que, bueno, que salió bien la cosa.
Qué bueno. Qué orgullo que te elijan así. Me parece como que el casting te legitima, ¿no?
Sí, totalmente.
Cuando ganas algo por casting, fuiste y peleaste en igualdad de condiciones y
sí,
la rompiste.
Sí, habían otras chicas muy, muy buenas y muy lindas. Muy buenas. Pero que en realidad esto no va por linda, va porque necesita una escuela para esta obra. Sí, sí.
Es dramática.
Tiene de todo, es una obra que tiene dramatismo, mucho, sobre todo en el final, conmueve mucho, pero lo que tiene es eso, tiene luz, es una obra que tiene luz. Yo nunca vi algo igual, porque vos podés ir al teatro y que la obra te emocione, que la obra te haga reír, que la obra te guste o no te guste, pero una obra que vos digas, no soy la misma persona que entró, no hay muchas.
Y a vos como actriz me imagino.
Eso sí, eso es una sensación maravillosa, que la gente comente, entré de una forma y me voy de otra, soy otra persona, o es el regalo más maravilloso que me he hecho en la vida.
¿Vos sentís eso en el proceso actoral, que llegaste siendo una persona a aprender sobre esta obra y hoy sos otra?
Sí, tengo mucho menos prejuicios sobre la vida y sobre la gente. Sí.
Es interesante eso que decís, que siendo una persona, de repente una chica trans que ha recibido muchos prejuicios, sea también tan prejuiciosa.
Pero sí, pero que todos tenemos prejuicios. Mentira.
No, totalmente.
Porque dentro de las trans
tenemos,
está la que tiene la sombrita, la que tiene el pelo quemado, la gorda, la pobre. Pero y eso es en todos lados. Mira, yo no sé cuánto tiempo tenemos, pero si hay que redondear, a mí me encantaría pedirle al mundo, y ya que estamos en la red universal, pedirle al universo... que en algún momento dejemos de ser uruguayos, dejemos de ser argentinos, dejemos de ser mujer y hombre, dejemos de ser trans, pobre y rico y gordo, negro, chino. Nosotros somos seres humanos de un planeta. Ya está, no hay más divisiones. No estamos en... Si algo pasa en China, nos tiene que perjudicar también emocionalmente a nosotros. Porque digamos, sí, pero fue en China. Dice, ¿qué importa? El terremoto no importa, no llega acá. Pero... estamos en un mismo, tenemos que pensar como que estamos en un avión, y si el avión se descompone por un lado, se descompone por otro, es lo mismo, y todos somos ciudadanos universales, no somos el uruguayo, el argentino, esas barreras me gustaría romper.
El gran pedido de John
Lennon,
el mundo,
¿sabes?
Sin fronteras.
Eso va a pasar.
Sería lo ideal.
Eso va a pasar cuando venga algún, un extraterrestre a
conquistar
y
todos
nos vamos a unir.
¿Sabés que yo creo que no va a pasar? Yo creo que no estamos tan lejos, porque gracias a Dios las generaciones que están naciendo ahora, por el avance tecnológico
y energético,
están pudiendo constatar que el mundo es uno solo y que no todo lo material es lo más importante y cuánto hay de realidades paralelas y bueno, todo lo que tenemos aquí de repente pierde sí, un poco de valor.
Y el tema justamente, creo que temas que ya se han derribado, las nuevas generaciones las viven con mucha naturalidad.
Lo que pasa es que las nuevas generaciones están haciendo con otro grado de conciencia, con otro nivel de conocimiento. Vos un niño ahora te sabes todo.
Ellos están completamente globalizados. Totalmente. Saben que el mercado laboral, ¿cuál es con internet? El mundo.
El mundo, sí.
Ya está.
No hay límites. No hay límites. Eso está genial que pase, es maravilloso.
Bueno, Fabiana, entonces la invitación queda hecha para todos los oyentes de Taquito, 23, 24 y 25 de marzo, la primera chica trans, mujer trans en el Solís, que sí, también me parece que tiene como una connotación especial que hay que acompañar. El Evangelio según Jesús, Reina del Cielo, es
y
un
que
monólogo.
No pisa como extra ni nada que se le parezca, no, también, ¿no? Porque es la primera que pisa la tabla de Solís, pero ahí, protagónico.
Con un unipersonal poder. Las entradas están a la venta en Ticantel y en las boleterías del Solís.
En Hábitat también, en Repagos y en Tienda Inglesa.
Qué buena. Bueno, muchísimas gracias.
Un gusto tenerte acá, Fabiana.
No, gracias a ustedes. Viste que yo me pueden invitar todo al programa porque yo hablo horas y que no me callo nunca.
Un placer escucharte, la verdad.
Gracias a ustedes, son muy simpáticas y hermosas.
Gracias.
Vamos. Y Fabiana Fine, nos despedimos de nuestra invitada actriz y ya viene Amparo, con algunos secretos sobre condimentos que ustedes desconocen.